Bienvenido al Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Buenas tardes, queridos amigos. Como cada jueves, abrimos nuestro foro turístico aquí en Radio Canarias, en la FM 103, con nuestro Bungalow 103. Saludos de Ignacio Moll. Hoy cumplimos 10 programas. 10 programas que han pasado, la verdad, que rapidísimo, en 10 semanas, pero muy rápido. Y espero que los próximos 10 sigan pasando así de rápido, porque nos lo estamos pasando muy bien. Hoy vamos a adentrarnos en una aventura de tesoros. Y le digo que ya estoy sentado aquí con nuestro invitado de hoy, al que saludaré en un momentito. Son tesoros que tenemos en nuestro entorno, muy cerquita de casa, aquí en nuestra ciudad, en Las Palmas de Gran Canaria. Vamos a hablar de tesoros y vamos a hablar también, como siempre, de turismo. Porque hay un cierto tipo de turista que lo que busca es descubrir tesoros, descubrir arte, belleza, conocer nuestra arquitectura, conocer nuestra historia. Y como les digo, para ello hemos invitado a una persona capaz de conjugar ambos temas, el arte y la historia, con el turismo. Buenas tardes, Isidro Ramos Vega.
Muy buenas tardes, Ignacio Moll de Alba Mendoza.
Muchas gracias, también te sabes todos mis apellidos.
Casi todos.
Pues Isidro, yo te he pedido que estuvieses al principio del programa porque el tema es extenso, entonces lo que vamos a hacer es dar paso ya al Vigilante del Faro, a las noticias más relevantes del sector, que vienen, como siempre, de la mano de Jezabel Artiles, y enseguidita entramos ya en materia, ¿te parece?
Perfectamente.
Pues nada, les dejo con Jezabel Artiles.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Vigilante del Faro.
Comenzamos este Vigilante del Faro con optimismo. A pesar de la época de crisis económica que estamos viviendo, el 72% de los españoles hará las maletas este verano, según un estudio de muchoviaje.com. Además, el 52% de los encuestados está dispuesto a pedir un crédito para salir de vacaciones si es necesario. Ojalá que lo hagan para venir a Canarias. Los alojamientos turísticos se resisten a la crisis en el principio del verano e igualan las cifras de 2007. La patronal de Las Palmas cifra en casi un 61% la ocupación media en Gran Canaria durante el mes de junio. Prevé cifras similares al año pasado en julio y solo pronostican un descenso de cara a agosto. No dejamos las buenas noticias. La Consejería de Turismo ha recibido en Madrid el premio al mejor pabellón de las comunidades autónomas en la Feria de Fitur. El pabellón contaba con 1.973 metros cuadrados divididos en dos módulos, además de mucho blanco y una tira de calado canario que aportaba modernidad y vanguardismo. Nos vamos a Europa. El Pleno del Parlamento Europeo ha aprobado de forma definitiva el reglamento sobre servicios aéreos que obligará a las compañías aéreas a incluir todas las tasas aeroportuarias y recargos de carburante en los precios de los billetes de avión. El objetivo es evitar la publicidad engañosa. Aún así, como siempre recordamos, que nadie se olvide de mirar la letra pequeña y el asterisco. No, nada de aplausos. La Consejería de Turismo del Cabildo de Gran Canaria ha iniciado ya los contactos para conseguir que se suspenda la emisión de un anuncio de televisión. En él se promocionaba Tenerife a través de una conocida agencia de viajes de ámbito nacional, pero para ello utilizaban imágenes de Gran Canaria como destino de vacaciones en verano. Eso se convierte en un acto claro de publicidad engañosa. Parece que no somos los únicos vigilantes. En el ámbito de la promoción, el sector turístico de Tenerife ha realizado una visita de 3 días de duración, del 3 al 6 de julio, a Madeira, con el objetivo de conocer el proceso de renovación de su planta alojativa. Y no dejamos nuestra isla vecina. Tenerife ha iniciado una campaña también de promoción multimedia en Liberty TV, una de las cadenas especializadas en turismo y viajes más importantes de Europa. El canal cuenta con una audiencia de unos 4 millones de personas y emite en Francia, Bélgica y Luxemburgo. La acción, que comenzó en junio, se prolongará hasta septiembre. Y quédense con esta página web, turismolanzarote.com. Se trata de una nueva página web del Patronato de Turismo de Lanzarote. En ella se pondrá en primer plano las experiencias de los turistas a través de la red, además de los contenidos necesarios para saber dónde hospedarse, dónde ir o recomendaciones de restaurantes y comercios. Y hoy jueves hemos estado de visita, más bien nos han visitado. Hablamos del vicepresidente del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria, que ha recibido al secretario de Estado de Turismo, Joan Mesquida. Ha firmado esta mañana ambas instituciones un acuerdo marco de colaboración para la cooperación en materia estadística sobre turismo. El acuerdo permitirá, además de la cooperación entre ambas administraciones, la reducción de costes y la armonización de datos. Además, Mesquida y la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Rita Martín, han firmado también un acuerdo marco de colaboración para desarrollar políticas y estrategias comunes en materia de calidad turística. El dirigente ha destacado en esta visita que el sector está resistiendo mejor la situación económica actual y se espera cerrar 2008 con un ligero incremento de visitantes respecto al año anterior. Podríamos llegar a superar los 60 millones de turistas frente a los 59,2 del año 2007. Y hoy nos quedamos en Gran Canaria y en particular en la capital. Hoy redescubriremos las palmas de Gran Canaria y también sus tesoros ocultos. No se marchen.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
Pues nada, aquí seguimos con Isidro Ramos y con un tema tan interesante, tan fantástico como es el arte, la cultura, el patrimonio histórico y el turismo, que como siempre repetimos es la industria número uno de nuestra isla y por supuesto de nuestro archipiélago. Isidro, creo que a ti te podría presentar por una de tus múltiples facetas profesionales, que son muchísimas. Pero esta tarde creo que vamos a necesitar más tu perfil de guía, intérprete turístico, ¿te parece?
Perfecto, muy bien.
Bueno, tú has guiado por nuestra isla en general, pero en particular por nuestra ciudad innumerables turistas y visitantes. ¿Recuerdas algún famoso o alguien conocido a quien le hayas de alguna forma presentado nuestra ciudad?
El recuerdo más interesante que conservo es haberle mostrado el casco histórico a la hija de unos amigos que tenía visita, una primita suya, y tenían las dos a punto de cumplir los 8 años. Ha sido la excursión por el casco histórico más interesante porque tú presentabas el programa como los tesoros escondidos del casco histórico de Vegueta, de las Palmas de Gran Canaria, y de tesoros hoy casi solo se puede hablar con los niños. Es decir, eran los mejores mensajeros y los mejores receptores de la visita a la ciudad, ¿no?
Bueno, quizás si tenemos en cuenta lo difícil que es que un niño preste atención cuando estás hablando de arte, de cultura, de lo histórico, pues yo supongo que habrás tenido un trabajo muy específico con ellos.
Muy interesante y muy divertido, porque empecé con el gran amigo de los niños, que son los perros. Y empecé pues contando la historia de Faicán y de sus 8 perros.
En la Plaza Santa Ana.
En la Plaza de Santa Ana. Mogano, Tirajano, Tenoyo, Faicán, etcétera, etcétera.
Bueno, se habrán quedado alucinando. Isidro, ¿qué tipo de turista valora más nuestro patrimonio histórico? O sea, ¿qué perfil o qué nacionalidad tiene?
Yo hablaría de dos perfiles diferentes. Es decir, el turismo peninsular, los llamados españoles, creo que son los que tal vez aprecian más nuestro patrimonio, nuestra historia, porque es una historia prácticamente hermana. Entonces, mientras los turistas que vienen, por ejemplo, en días como hoy, con cruceros de 2.000, 3.000 personas a bordo, hacen una visualización rápida de Vegueta, vemos, por ejemplo, grupos de familias, de amigos españoles, que los ves en Vegueta llegar sobre las 9:30, como por ejemplo hace un par de días, y son las 2 de la tarde y todavía están sentados en Mendizábal, pues tomando un aperitivo. Es decir, que han pasado 5 o 6 horas en el casco histórico. Y luego hay también un alto interés por parte de los alemanes y por parte de los ingleses, por la relación también, por supuesto, que existe históricamente, primero con los ingleses y más tarde con los alemanes, ¿no?
¿Y qué es lo que más valoran? ¿La historia, las vistas, digamos, los paisajes urbanos, vamos a decir, las fachadas o la arquitectura en sí?
Yo hablaría de dos procesos en el momento de visita de la ciudad. En primer lugar, la sorpresa. Casi todos los turistas que llegan a la ciudad se sienten impresionados.
¿Pero que es un shock o una sorpresa?
Es una sorpresa altamente positiva, porque si vienen, por ejemplo, de centros urbanos modernos, como puede ser Playa del Inglés, etcétera, no se imaginan encontrarse solamente a 70 kilómetros de distancia una riqueza arquitectónica, histórica, escultórica, etcétera, ¿no?
Y pero si me permites, un turista llega al hoyo en la guagua de Global.
Sí.
Solo, una pareja, por ejemplo. Se baja de la guagua, ¿y qué es lo primero que suele hacer?
En primer lugar, se siente inseguro porque no sabe hacia dónde dirigirse, si a la izquierda, que en este caso es lo más interesante, o hacia la derecha. Entonces, una vez metido en el parque de San Telmo, ya ve un poco la corriente que va en dirección hacia Triana, y una vez está metido en la dinámica de Triana, casi siempre acaba en el corazón de la ciudad, en el tesoro de esta ciudad, que es Vegueta.
Es como una corriente humana que te lleva.
Justo, así es.
¿Pero falta señalización? Porque, por lo que has dicho,
los turistas dicen que sí, que hace falta señalización. Y sería muy interesante, dicen algunos, que al llegar, al subir justamente desde la estación, hubiese un plano de la ciudad con el indicativo clásico de usted está aquí. Y pulsando un botoncito aparece punto número 1, la Catedral de Canarias. Punto número 2, el Palacio Episcopal. Punto número 3, la Casa de Colón. Punto número 4, el CAM, etcétera, etcétera.
Y si ese turista llega en la guagua de Global, pero te tiene a ti, ¿qué harías con él? ¿Qué es lo primero que le enseñarías?
Lo primero que haría sería ir caminando en dirección al Real de las Tres Palmas, donde actualmente parece que no hay 3, sino 2, y a partir de ahí empezaríamos la visita de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria en el corazón histórico, en el tesoro principal, que
eso
es naturalmente Vegueta.
A lo de San Antonio Abad, ¿es
justo
eso?
Sí, señor, sí. Y desde ahí ya pues empezaríamos el recorrido hasta llegar prácticamente hasta las últimas vanguardias, que podía ser, por ejemplo, pues el nuevo edificio Boerman, o el auditorio del señor Tusquets, o el puente de El Rincón, por ejemplo.
Sí, pero si te parece, nos vamos a quedar en Vegueta sin salir del casco histórico. ¿Cuál sería el objetivo? O sea, tú tienes un grupo de turistas, vamos a decir, especialistas en arte o interesados por el arte y por la cultura. ¿Cuál sería tu objetivo como guía, intérprete turístico globalmente? No es que vea esto, que se lleven la sensación de qué.
Bien, antes de empezar con la historia del lugar donde nos encontramos, en este caso, la Alameda o la Plazoleta de San Antón o San Antonio Abad, haría una referencia, por supuesto, a la vieja Agaldar y, por supuesto, a la vieja Tele o Telle Telden, que oficialmente, hacia 1351, la ciudad recibe el apelativo de Fortunatarum Prima Civitas et Sedes, primera ciudad y sede de las Canarias, ¿no? Y una vez haya quedado claro que antes de lo que se da en llamar ahora el periodo prehispánico, existía aquí, en la isla de Gran Canaria, dos centros donde ya se hacía historia, donde ya se hacía arte, porque las cerámicas, las pintaderas, los ídolos, etcétera, que se conservan hoy en el Jardín Canario, perdón, en el Museo Canario, me ha traicionado la memoria por el amor que le tengo al jardín, ya hablaremos después de él, y naturalmente ya metidos en lo que significa el inicio de nuestra incorporación a la Corona de Castilla a Europa, empezaríamos hablando ya prácticamente del año 1478, en que se inicia con los llamados tres Juanes, Juan Rejón, Juan de Frías y Juan Bermúdez, el de Bermúdez, y ahí podemos empezar a hablar de la historia. Y la historia nace justamente en ese lugar, justamente al otro lado del barranco de Guiniguada, que aparece en algunas crónicas de la época, como Río del Guiniguada, y ahí es donde nace la ciudad simbólicamente. Nace la ciudad simbólicamente y empieza, naturalmente, a levantarse un tipo de construcciones que no eran aquellas a las que estaban acostumbrados nuestros progenitores, nuestros ancestros, los canarios, ¿no? ¿Y qué es lo que se empieza a construir? Se empieza a construir aquello de lo que tiene nostalgia el nuevo dueño del territorio. Y ya prácticamente tenemos que empezar a hablar del gótico, porque es el gótico el que impera en esa época. El gótico está dando sus últimos aletazos.
Me estás hablando de arquitectura,
¿sí?
Básicamente.
Sí.
Bien.
Ya damos por sentado que hablamos antes del Real, el Real de las Tres Palmas. Sí. Ese es el núcleo generacional, el núcleo inicial de lo que es la vieja ciudad. Y en ese lugar, el clásico oasis de palmas, al otro lado del Guiniguada, hay un oasis de palmas, hay madera, hay frutos, hay sombra, hay agua, y es la base para la nueva gente que llega, porque en esa época, cuando se hace un asentamiento como el que se hace, se van buscando soluciones para las necesidades elementales de cada día: el agua, la sombra, la comida, el material para construir, en este caso para defenderse. Por eso nace el nombre de la ciudad como Real de las Palmas.
Y entonces, volviendo un poco a mi pregunta, tú tienes un grupo de visitantes, de turistas interesados y especializados en arte. Tú les explicas toda la evolución arquitectónica de la ciudad, cómo surge la ciudad en el Real de las Palmas, evoluciona toda la arquitectura, una arquitectura adaptada a las necesidades, a los gustos de los que llegan a la isla. Y vuelvo a mi pregunta, tú como guía, ¿cuál es tu máximo interés? Que ellos, cuando se vayan, estén enterados de que tenemos cultura, de que existe una historia, de que ha evolucionado.
Mi máximo interés es el interés general de todos los guías, intérpretes turísticos de la isla de Gran Canaria, que muestran a los turistas que nos visitan el casco histórico. Es simplemente mostrar la evolución de la ciudad desde que ya es incorporada a la Corona de Castilla en el año 1483 hasta prácticamente el momento en que la ciudad rompe su corsé, rompe la muralla, rompe la puerta de Triana, y la ciudad evoluciona hacia el puerto, que es una especie de segundo nacimiento o una especie de embarazo prolongado de casi 3 siglos, porque es decir, esta ciudad duerme una siesta larguísima, casi de 3 siglos, hasta que prácticamente se rompe y empieza, pues naturalmente, con los proyectos más tardes de Laureano Arroyo, Llegarreta, etcétera, buscando, es decir, el sentido original, que es el puerto, ¿no?
Entonces, el turista, cuando tú le recibes o cuando llega al hoyo, se encuentra con la entrada de la ciudad, ¿no? Porque sí. Ahí es donde estaba el muro antiguamente.
Justo, sí, señor.
¿Eh? Entonces, yo recuerdo que enfrente del Hotel Parque pone sí. Que aquí estaba el muro de la ciudad. Sí. Y claro, está enfilado con mata. Y mata, bueno, no es solo el fortín, el último que vimos, sino que es muy anterior, por lo que tengo entendido.
Sí. La ciudad de la Famatera en Canarias tiene naturalmente que protegerse, defenderse. Las relaciones en esos años, ya prácticamente durante el reinado del el emperador Carlos I de España y V de Alemania, más tarde también con su hijo Felipe II, las relaciones con nuestros amigos, entre comillas, holandeses, los Países Bajos y los ingleses, no son tan buenas, y naturalmente por esa época la codicia ya prácticamente cerca a los mares, y el puerto de Las Palmas, hoy Puerto de la Luz y de Las Palmas, es naturalmente escala de paso para la flota de Indias, y naturalmente viene de las propiedades, de las posesiones españolas de Perú, México, etcétera, etcétera, pues toneladas de oro, de plata, etcétera.
Que el muelle antes estaba en la calle que se llama ahora Muelle de Las Palmas.
El Muelle de Las Palmas, justo,
que es
sí.
El principio de Brau Murillo.
Justo, sí, sí, sí. Entonces, lo que quería decir es que hacia la parte sur, la puerta de la muralla sur es prácticamente donde está el fortín de Santa Isabel, donde estaba el fortín de Santa Isabel, lo que se llamaba, por supuesto, parte de la Vegueta. Hablamos de Vegueta Alta, Vegueta Baja, luego hablaremos con más precisión del tema. Y luego la muralla hacia el norte estaba justamente en lo que hoy es Bravo Murillo, Muelle de Las Palmas, y acababa arriba prácticamente en lo que se llamaba la Casa Mata, ¿no?
O sea, que estaba como cercada a la ciudad.
La ciudad totalmente amurallada.
Sí. Tú nombraste antes, Isidro, Alemania, los Países Bajos. Y yo leyendo acerca del arte posterior a la conquista, tú también dijiste que había, arte previo a la castellanización de la isla, muchas fuentes, casi todas, acaban resaltando la importancia del comercio con Flandes. Sí. Flandes, que eran los Países Bajos y una parte de Alemania, y resaltan muchísimo el arte flamenco. Si me permites que te cite un párrafo, dice: la llegada en distintas arribadas de los naturales de Flandes se inicia en el siglo XIII y XIV, pero su apogeo se produce entre los siglos XVI y XVII. Principalmente, su destino fueron las islas de Tenerife, Gran Canaria y especialmente La Palma, que se convirtió en el principal punto comercial al contar con uno de los principales puertos de la época. La estrecha relación entre Canarias y Flandes ha dejado una rica herencia que pervive hasta nuestros días en las islas, como los calados artesanales, innumerables obras de arte, imaginería religiosa, retablos, cuadros, muebles, etcétera. Y en otro párrafo dice, han convertido a la Isla Bonita, hablando de La Palma, en uno de los centros de arte flamenco más importantes de España. Si esto sucedió en la Isla Bonita, ¿qué sucedió en la Isla Redonda, que es la nuestra?
En la Isla Redonda, en Gran Canaria, tanto el arte flamenco como el arte gótico, como el Renacimiento, por supuesto, como el neoclásico, como el modernismo o art déco, tienen naturalmente una categoría que difícilmente es comparable a las islas que acabas de mencionar, ¿no? Por una razón muy sencilla, porque Las Palmas de Gran Canaria, en aquella época la ciudad de Las Palmas, el Real de Las Palmas, es la primera capital española en el Atlántico. En primer lugar, es el primer centro que aglutina todo lo que significa el poder. El poder religioso, por supuesto, donde naturalmente está la catedral y al lado la sede del Palacio Episcopal, la sede del obispo, ¿no? Y, por supuesto, enfrente, la Real Audiencia, el primer cabildo, el primer consistorio, a la derecha la Casa del Regente y, por supuesto, la Casa de los Encinas, justamente al lado, y alrededor las casas y las propiedades, de alguna forma incipientes en esa época, de los que conquistaron la isla y que, de alguna forma, comprometieron su capital, su vida, y son los que se reparten, naturalmente, la propiedad del suelo y del agua. Y a partir de ahí podemos empezar a hablar de lo que significa el oro blanco de la época, que es nada más y nada menos que la caña dulce, hoy caña de azúcar. Entonces, llega un momento en que oro y azúcar viene a ser casi lo mismo. Y es desde ese punto de vista donde tenemos que empezar a hablar del arte flamenco. El catedrático, hijo de Vegeta, don Antonio Betancourt, en uno de sus prefacios a la famosa exposición que se organizó en la Casa de Colón sobre el arte flamenco, dice que ya prácticamente acercándose al final de su vida, echaba de menos la gran exposición del Atlántico dedicada a la caña de azúcar y el arte flamenco. Y desde aquí quiero plantar una pica, no precisamente en Flandes, sino en Presa Canaria, porque seguramente ustedes, que tienen, es decir, una faceta muy filantrópica en la isla de Gran Canaria y en el resto de las islas, creo que serían ustedes tal vez los llamados a liderar ese proyecto. La gran exposición que nunca se ha hecho todavía y que sería un homenaje al doctor don Antonio, profesor catedrático de La Laguna, fue también profesor mío de historia, y ese sería un momento para intentar convencer a los palmeros, tan reacios a dejar salir de su isla sus tesoros, naturalmente a nuestros vecinos, los tinerfeños, y por supuesto estoy convencido de que de la isla de Gran Canaria no sería problema alguno abrir sus colecciones particulares para que de una vez por todas se haga esa gran exposición que todos demandamos. Todos recordamos la afluencia.
¿Pero tan importantes son estos tesoros?
Lo son. Son más importantes de lo que nosotros nos creemos. Y ese es uno de nuestros problemas. Vivimos en una isla única, tenemos una capital que ha sido, que es y que seguirá siendo única, pero nosotros todavía no nos hemos concienciado. Me preguntaste antes que de los personajes que he guiado a lo largo de mi vida, pues te conté, por ejemplo, la visita de estas dos niñas, hijas de unos amigos, pero he estado, por ejemplo, con catedráticos de historia, he estado con profesores de la Universidad de Barcelona, que, por cierto, algo te toca. Al final de la excursión me preguntaron, ¿por qué no nos vende el casco histórico? Y cuando los catalanes lo preguntan, seguramente es porque, es decir, hay cola. Es decir, que nosotros, por ejemplo, tenemos un casco histórico impresionante y que ni siquiera conocemos. Es decir, si hiciéramos, por ejemplo, salir de este programa, si hiciéramos, por ejemplo, una pequeña entrevista a las 40 primeras personas que pasan, seguramente menos de la mitad habrán estado en el museo arqueológico más importante de España, que es el Museo Canario.
Si preguntásemos... Perdona, incido en lo de Vegeta porque... De esas 40 personas, a lo mejor la mitad no sabe ni que está en Vegeta.
Justo, a eso me refiero. Sí.
Pero volviendo un momento, si te parece al arte.
Al arte flamenco, muy bien.
Yo te estaba preguntando si es tan, tan importante. O sea, porque el arte flamenco en Canarias.
El arte flamenco es muy importante porque ese periodo, es decir, ya en 1515, esta ciudad recibe los atributos de real. Noble Real Ciudad de Las Palmas, ¿no? Y por esa época ya hay en la isla de Gran Canaria, desde Agaete hasta Guanarteme y pasando por Telda, Güímes e Ingenio, ya hay cerca de 20 ingenios azucareros en producción. Significa, naturalmente, que parte de la producción, muy poca queda aquí, pero prácticamente toda va hacia los Países Bajos, hacia Amberes. Y llevamos azúcar, ¿y qué traemos? Pues traemos para las capillas, los oratorios, naturalmente las fundaciones, las iglesias, los conventos, etcétera, traemos lo que justamente en esa época se demanda y es naturalmente el arte de la pintura, más tarde de la escultura, y llegan tesoros aquí que han sido catalogados por el máximo especialista de arte del siglo XX en España, que ha sido el Marqués de Lozoya, y él se atreve a decir, y no le duelen prendas, que Gran Canaria conserva los tres grandes tesoros del archipiélago canario y algunos de España, que son, en primer lugar, la Catedral de Canarias, la obra máxima de Castilla en el Atlántico, en primer lugar. En segundo lugar, el Políptico de las Nieves. Y en tercer lugar,
en Agaete.
Y en tercer lugar, el retablo gótico flamenco de San Juan de Telde. Obras de esa categoría difícilmente se encuentran no solamente en las colecciones estatales, sino en las muy cerradas colecciones particulares peninsulares.
Pues Isidro, nosotros vamos a hacer un pequeño receso, no sin antes decir que la información que yo cité antes viene de una página web que se llama temascanarios.blogspot.com. Hay muchísima información en todo internet acerca del arte en Canarias. Vamos a dar paso al saltito, a la sección El Saltito, que creo que esta semana nos vamos otra vez a la isla de los volcanes. Y nosotros nos esperamos un momentito, que ahora volvemos.
Bungalow 103 with Ignacio Moll.
El Saltito.
Estamos en época de viajes y vacaciones, por lo que más que nunca nos apetece darnos un saltito a otro sitio, ¿verdad? Pues esta semana lo haremos a la isla de los volcanes, Lanzarote. Esta semana nos vamos a Teguise y lo haremos de la mano de su alcalde, don José Dimas. Muy buenas tardes, don José.
Hola, buenas tardes.
Pues nos gustaría, en un minuto aproximadamente, que nos contara pues por qué deberíamos visitar esa costa de Teguise.
Bueno, fundamentalmente, además de Costa Teguise, como dice usted, que es por excelencia la zona turística del municipio, yo creo que Teguise como tal, como municipio, pues reúne una serie de condiciones para visitarlos que son fundamentalmente históricas. Fuimos la antigua capital de la isla, se puede visitar, tenemos un casco histórico que es el de los más antiguos de Canarias, que está, bueno, en un estado de conservación, yo diría que muy bueno y que es muy visitable por todas aquellas personas que lo deseen hacer. Tenemos también Costa Teguise como zona turística fundamental, es una de las, bueno, yo diría sin ningún tipo de duda, es una de las mejores urbanizaciones de toda España, sin temor a equivocarme. después de haber pasado pues casi 30 años de su constitución, de su formación. Y también, bueno, pues disponemos de, como no, de la octava isla, que es la isla de La Graciosa, que es un paraje natural incomparable, es inconfundible sus famosas playas de arena blanca. Y entonces yo creo que no nos podemos perder, por lo menos a todas aquellas personas que nos visitan durante sus vacaciones, pues les recomendaría esos tres núcleos fundamentalmente, además de un núcleo espectacular con el macizo de Famara, que es la playa de este pueblo, de Caleta de Famara, que, bueno, por su longitud de casi 3 kilómetros y pico, pues yo creo que reúne unas condiciones magníficas para el visitante, sobre todo a la vista y a los sentidos. Yo creo que con estas pocas palabras puedo definir a mi municipio, además de, por supuesto, de la acogida que muestran pues nuestros vecinos a todas aquellas personas que desean visitar.
Muchísimas gracias por participar en nuestro programa, don José, y mucha suerte para que vayan muchos visitantes esta temporada de verano.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Unidades libres para el aeropuerto. A ver, ¿quién está libre para el aeropuerto? Eso no contesta nadie. ¿Alguna unidad libre?
Ya estamos todos en el aeropuerto. Con tantos Winter volando entre las islas, 10 a la hora. Creo, la gente no hace sino viajar.
Más de 170 vuelos al día para ti. Winter Canarias, líneas aéreas de Canarias.
Bungalow 103, con Ignacio Moll.
Bueno, pues aquí seguimos con Isidro Ramos Vega. Bueno, repito, guía e intérprete turístico, pero yo ya casi diría historiador, porque Isidro, estamos repasando la historia de casi del archipiélago, de la isla y en particular de Las Palmas de Gran Canaria. Isidro, sin ser arte flamenco, ¿qué obras, qué otras tendencias artísticas, qué otras épocas son valiosas o son valoradas, digamos, de los últimos 500 años, cuando digo 500 años, después de la conquista?
Antes de empezar, yo llamaría año cero. Yo hablaría de dos grandes tesoros que han sido encontrados naturalmente pues mucho más tarde. Serían tesoros que hemos visto con frecuencia en el Museo Canario, en Vegueta, y donde está, por ejemplo, el ídolo de Tara, donde está, por ejemplo, esa maravillosa pieza de cerámica encontrada en el sur de la isla de Gran Canaria, en el barranco de Guayadeque, donde se puede decir que es la única cerámica pintada con signos solares que se conoce en la historia de la cerámica canaria, ¿no? Hay una reproducción del sol y de la luna.
Pero es indígena.
He hablado del año cero, sí, antes de la españolización de la isla de Gran Canaria. Bien. Y luego, por supuesto, los tesoros que han sido encontrados durante el periodo de excavación, antes de la apertura de nuestra increíble cueva pintada. Bien, entonces entramos en el año 1483 y en el año 1485 esta isla de Gran Canaria ya tiene fuero y privilegio real, donado naturalmente por los reyes Isabel y Fernando. Hacia 1485 también, después del fuero, ya tenemos ayuntamiento. Y hacia 1526 ya tenemos también la Real Audiencia de Canarias. Ya está naturalmente en construcción la que más tarde sería llamada la Iglesia Vieja, la Vieja Catedral, y estamos hablando de San Antón, calle de Colón. En la calle de Colón el número 1 es lo que nosotros hoy llamamos la Casa de Colón, y luego ya entramos en la plazoleta de los Álamos, donde estaba el primer hospital, el Hospital de San Martín, y luego ya ahí entramos en dirección hacia la Gran Plaza, la Plaza Mayor, la Plaza de Santa Ana, la Plaza de Vegueta, la Plaza de los Perros, es decir, todos los nombres que queramos, donde desde recibir las noticias alegres y tristes de la historia de la ciudad hasta corridas de toros en esa plaza. Y es ahí donde podemos hablar de historia del arte, porque el interior de la catedral, seguramente uno de los más bellos góticos de la historia del arte, y es uno de los pocos lugares donde se puede ver una especie de oasis de palmas pétreo, porque no sé si tú has hecho la experiencia, yo la repito cada vez que puedo con grupos pequeños y con mucho tiempo, y es simplemente procurar entrar a la catedral con la mirada puesta en el suelo y llegar a la puerta central. Y entonces justamente al lado de las campanas simbólicas que nos han devuelto los holandeses después de haber destruido la ciudad en el año, parte de la ciudad en el año 1599, entonces levantamos la vista y miramos hacia el techo de la catedral, y ese es uno de los grandes pequeños tesoros que tiene esta isla, ese maravilloso gótico atlántico. Nos vamos a la fachada, y en la fachada, una fachada neoclásica, pero si miramos a la derecha tenemos el Palacio Episcopal. Y naturalmente estamos hablando de la época del obispo Muros, etcétera. Un poco más arriba hablamos otra vez de otro obispo, el obispo Luis de la Encina. Luego está ese maravilloso ejemplo de lo que significa renacimiento y neoclásico en la Casa del Regente. Luego está, por desgracia, o por suerte, no lo sabríamos hoy, la fachada de ese ayuntamiento también de estilo neoclásico, es decir, yo prefiero el renacimiento, y sabemos todos que la primera fachada de nuestro ayuntamiento era de estilo renacentista, y luego, por la parte de la izquierda, ya pues la casa, naturalmente, de estilo modernista, la casa de nuestro querido José Viera y Clavijo, la casa de las Condesas del Castillo, de las Casabuenas, etcétera, etcétera. Y en ese entorno se puede pasar uno tranquilamente 3 horas, solamente con las fachadas, sin nombrar a los arquitectos. Tendríamos que empezar a hablar, por ejemplo, de la trasera.
Permíteme un inciso. No. Yo quería decirle a nuestros oyentes que yo sigo aquí. Es que, no, pero no lo digo por ti, sino porque es tan interesante que yo te estoy escuchando sin interrumpirte. Y te pido, por favor, que siga guiándonos por Vegueta, porque es que yo me estoy sintiendo ahora el visitante. Conozco todas esas fachadas que nombras. Pero era para decir, no me he marchado, sigo aquí. Muy bien. Y por favor, tú continúa.
Gracias, y continuamos. Entonces, ya desde la Plaza Mayor, la Plaza de Santa Ana, la Plaza de los Perros, entonces subimos hasta nuestra entrañable, querida, admirada, a veces olvidada, Plaza del Espíritu Santo. Hablamos de dos Manueles, Manuel de Orá, que es el arquitecto provincial titular, y Manuel Ponce de León y Falcón, que es el que realiza para mí uno de los más bellos templetes de España en medio de esa plaza. Y es naturalmente la Plaza del Espíritu Santo, que hoy sigue siendo uno de los símbolos, al menos para mí, más interesantes, más románticos, más queridos de lo que es el casco histórico de Vegueta.
¿Desaparecieron algunas figuras ahí hace un par de años?
Al principio se supone que habría 4 figuras en esa especie de pedestales que había, que no eran hornacinas, y se intentaron volver a reponer durante la última restauración que la llevó a cabo don Sergio Calvo, uno de nuestros grandes artistas. Le deseamos larga vida, está ya pues en su cerca de sus 90 años, y sin él esa plaza hoy no hubiese estado como está.
Bien, hemos hablado de arquitectura, de fachadas.
Sí.
En llegado a este punto, tú estás con tus turistas, con estos visitantes, ¿y qué te dicen? ¿Están alucinando? ¿Son escépticos? ¿No les gusta? ¿Les gusta?
A esas alturas, las personas, por ejemplo, que tenían algo programado ya se empiezan a olvidar. El último caso, por ejemplo, la esposa del vicepresidente de Toyota, que han estado de visita, pues creo que fue en el mes de marzo. La señora tenía previsto, con una de las hijas del señor Ferreras, ir por Triana. Cuando estábamos en la fuente, todavía no habíamos pasado por el Museo Canario, ella habló pues en japonés con su secretaria y dijo que no quería ir de compras ni que quería ir a Triana. Y estuvimos todo el tiempo entre Colón, Santa Ana, Espíritu Santo, Museo Canario. Y
bueno, todo esto en inglés.
Todo esto en inglés, por supuesto, claro. Yo no hablo japonés, desgraciadamente.
Bien, esto en cuanto a la arquitectura. En cuanto a la plástica, hablamos de 3 épocas. Ya mencionamos el arte flamenco. ¿Qué otras épocas artísticas, desde el punto de vista plástico, tenemos en nuestra ciudad?
Bien, después de dejar atrás el gótico, el poco renacimiento que tenemos en la ciudad, la fachada de la Casa de Regental, la Puerta del Aire, entrada.
¿Cuál es la Puerta del Aire?
La Puerta del Aire es la que está justamente, la que da la entrada desde el patio de los Naranjos, donde está instalado el Museo de Arte Sacro, y entramos justamente por el lado sur de la catedral.
Cierto.
Y entramos a la derecha y tenemos la ermita dedicada a Santa Catalina, donde está enterrado Bartolomé Cairasco de Figueroa, ¿no? Y luego ya pues entramos en el neoclásico, perdón, antes en el barroco, y hablando del barroco, pues esa maravillosa iglesia barroca de Bizantelo, que es naturalmente la iglesia de San Francisco de Borja, iglesia de los jesuitas, que tú muy bien conoces,
sí.
Y luego ya pues entramos en el neoclásico, y con el neoclásico pues tenemos que hablar de Diego Nicolás Eduardo, etcétera, ¿no? Es decir, cuando hablamos en Vegeta de el neoclásico y por supuesto del gótico, hablamos de dos Diegos, que son Diego Alonso de Montaude y Diego Nicolás Eduardo. Es decir, son dos grandes artistas que siempre mencionamos en la visita al casco histórico, ¿eh?
Y Isidro, tú y yo seguimos con el grupito este de turistas de un nivel cultural alto y artístico, bueno, pues exquisito. ¿A dónde más lo llevaríamos? Museos, por ejemplo. Tú nombraste el Museo Canario, ese ya está nombrado, sí. Pero ¿tienes alguna clave, algo que le guste en especial?
Sí. Bajando del Espíritu Santo, naturalmente seguimos hablando un poco del neoclásico, el clasicismo, y nombramos, por supuesto, las Casas del Castillo, la Casa de los Manrique de Agustín, o don Agustín Manrique de Lara, y, por supuesto, también la vieja Casa Llarena, la sede del Marquesado de Arucas, etcétera. Y ahí yo suelo, a veces, para darle un poco también de interés morboso a la cosa...
¿Pero entras en estas casas con ellos?
Algunas veces nos permiten pasar. Cuando hay, es decir, siempre que, por ejemplo, hay alguien en la puerta, o hay, qué sé yo, pues alguno de los propietarios que pasa, son muy amables y nos dejan pasar a verla, sin problema.
Pero sería un valor en alza a nivel turístico que se pudiese entrar, o sea, que se pudiese concertar esa
Ese
entrada.
Es un tema, Ignacio, muy serio que acabas de tocar, y me encanta que haya sido tú el que lo haya tocado. Porque si queremos que nuestras gentes amen y aprecien los tesoros que tenemos, como tú decías antes, escondidos en Vegeta, para poder amar, para poder comprender, para poder apreciar, valorar algo, tenemos que conocerlo. Y si empezamos a hacer una lista de los edificios, las iglesias, las capillas, las ermitas, etcétera, que están cerrados, creo que no acabaríamos esta mañana.
Bueno, pues tenemos que acabar porque nos quedan unos minutitos.
Bien, pues entonces...
Y vamos a los museos.
Los museos. El museo más importante para mí de todas las Islas Canarias, por supuesto, sigue siendo el Museo Canario. Aquí habría que hablar, pues por supuesto, de don Gregorio Gil y Naranjo, de René Vernot, etcétera, etcétera, pero no tenemos tiempo.
Siguiente museo.
Siguiente museo sería, por supuesto, la Casa de Colón.
Que es el más visitado, creo yo.
Es el más visitado. Y aquí habría, por supuesto, que hablar de el gobierno insular. Los museos y casas museos del gobierno insular. Hablamos de la Casa de Colón, hablamos del CAN, hablamos, por supuesto, de la Casa de Fernando León y Castillo, hablamos de la Casa Museo Antonio Padrón, hablamos, por supuesto, también de la Casa Museo Tomás Morales, etcétera, etcétera. La entrada es gratuita y también es muy importante porque los turistas entran y salen cuando quieren y saben muy bien que no pagan nada, ¿no? Y
pero la casa de Antonio Padrón y Tomás Morales están fuera de la ciudad.
Por supuesto, en Moya, en la Casa de Morales y en Galdar, sí. Gracias por el inciso.
No,
sí.
Digo porque...
Debo volver otra vez al casco histórico, sí. Entonces, la Casa de Colón es muy importante y tiene un pequeño tesoro que pasa muy desapercibido. Es un astrolabio de placa y es un astrolabio. Es una pieza original, está considerado como uno de los más viejos que se conocen. Se data aproximadamente hacia 1500 y... Hay una colección maravillosa también de cartas náuticas y mapas y planos de la ciudad.
¿Pero qué es un astrolabio?
Un astrolabio es uno de los, prácticamente, cuando ya empieza la época de los descubrimientos, hay nombres de instrumentos, de aparatos, de medición, que ya son de uso común y que ya aquí empiezan a verse con mucha frecuencia. Es decir, es una especie de orientador, es una especie de GPS, de la época, para orientarse. Sí, sí, como una ballestilla, etcétera.
Tú antes comentabas, Isidro, nombraste el CAM,
sí.
El Centro Atlántico de Arte Moderno.
Sí.
El Centro Atlántico de Arte Moderno, el CAM, tiene una pinacoteca tremenda.
Sí.
¿Tú crees que valdría la pena, como se ha hablado en muchas ocasiones, el crear un museo con esa pinacoteca? ¿Y dónde lo ubicarías tú, que conoces los gustos y los gustos de los turistas y las rutas turísticas?
Debo decir que yo estoy convencido y que además creo que es una necesidad. Y me vas a permitir, aunque nos queden solamente 2 minutos, que extrapole un poco el tema. El Museo Canario solo expone el 20% de su colección. El 80% de los fondos no los hemos visto todavía.
¿Por qué?
Estamos esperando esa mano generosa que dé pues 40 o 50 millones de euros para ser el gran museo arqueológico de las Islas Canarias y de España. Solamente se está instalado y está visible al público en el Museo Canario el 20% de sus colecciones, primero. Segundo, esta isla está pidiendo a gritos la gran pinacoteca de las Islas Canarias. y así como otros museos echan mano del Prado, porque el Prado es de todos, creo que por ahí podía también, por supuesto, ir una línea de investigación. Y
explica esto un poquito más. O sea, está diciendo que nosotros que creásemos un museo con nuestra pinacoteca y que a la vez tirásemos del Prado.
Claro, por supuesto.
Bien.
Sí. Y el lugar ideal no lo pienso yo solo, lo piensan muchos conocidos y amigos. Sería, por supuesto, esa obra arquitectónica de Antonio Lorenzo de la Rocha, es decir, que también trabajó, hizo, llevó a cabo el proyecto de la iglesia de Teror, de la iglesia de la Virgen del Pío en Teror. Y ese edificio es un edificio maravilloso, con sus cuatro patios, su capilla, y ese sería el lugar no solamente para la prolongación del CAM, que era la pregunta que tú me hacías, sino para la gran pinacoteca canaria.
¿Pero qué edificio sería?
Sería, pues, tú me conoces y sabes que soy muy generoso. Es decir, yo dedicaría todo el edificio del Hospital de San Martín.
¿Todo el hospital?
Todo el hospital. Es decir, en primer lugar...
Pero tú ubicarías ese museo en Vegueta.
Sí, claro, en Vegueta, por supuesto. En Vegueta, por supuesto, porque, es decir, yo estoy prácticamente convencido de que dentro de unos cuantos meses o seguramente un año, Vegueta recibirá el título de Ciudad Patrimonio de la Humanidad. Y entonces, si no nos damos prisa, empezará a ser tarde para ponernos a la altura de ciudades como Ávila, como Salamanca, y por citar a la ciudad más increíble de las ciudades Patrimonio de la Humanidad de Europa, Bamberg, por ejemplo, ¿no? Bamberg vive hoy de su pasado. ¿Por qué? Porque es decir, es la ciudad modelo europea de la conservación. Es decir, toda la ciudad de Bamberg es un monumento histórico, artístico, y vive de eso solamente, ¿no? Entonces, Vegueta sigue estando ahí, Vegueta sigue siendo un tesoro, pero dejará de ser un tesoro escondido en el momento en que Prensa Canaria, Gobierno de Canarias, Cabildo Insular de Gran Canaria, Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria, nos concienciemos de ese gran tesoro que tenemos y empecemos a conocerlo, respetarlo, amarlo y divulgarlo, que es lo que nosotros hacemos con los turistas que nos visitan, que cuando se marchan ya de Vegueta, marchan con una especie de pátina y hay muchos que vuelven.
Pregunta, ¿qué opinas de toda esta serie de bares, restaurantes, cafeterías que se están implantando en ciertas zonas de Vegueta?
Una ciudad, reserva o patrimonio de la humanidad, llamémoslo como lo llamemos, muerta, veamos el caso de Toledo, por ejemplo, al final acaba siendo un lastre. Las ciudades históricas tienen que ser ciudades vivas. Y de la misma forma que hay un bar o un restaurante, puede haber también, por supuesto, una cafetería, un pisco labis, quiero decir.
¿Un hotel?
Puede haber también un hotel, claro, es decir, no hace falta irnos muy lejos para ver hoteles en el casco histórico, es decir, Barcelona, que tú conoces muy bien, el barrio gótico, Salamanca, Segovia, Santiago de Compostela. Santiago de Compostela tiene uno de los mejores hoteles de España, históricos, justamente al lado de la catedral.
O sea, ¿tú crees que los turistas, católicos, con los que tú tienes mucho contacto, verían bien que en Vegueta pues hubiese hoteles?
Yo creo que sí. Creo que sí, creo que sí, y además hay un público específico para eso, porque lo que se llama en términos turísticos los famosos city breaks, las escapadas de fin de semana, empiezan a tener naturalmente una importancia muy grande a la hora de hacer el balance final de los beneficios en las ciudades turísticas. Por ejemplo, Málaga se está convirtiendo, después de Madrid y Barcelona, Sevilla, Bilbao con el Guggenheim y naturalmente Valencia, en la quinta, sexta ciudad de España con mayores beneficios por el tema cultura e historia. Y Málaga es un ejemplo a tener muy en cuenta. Y nosotros tenemos más material que Málaga para ponernos en primera fila de lo que significa una oferta turística cultural que, por desgracia, todavía en esta isla no está programada. Es decir, la oferta cultural que tiene Gran Canaria todavía no es concreta. Por ejemplo, existen ya agencias de viajes y, por supuesto, tienen sus revistas o sus catálogos. Tú, por ejemplo, te quieres ir a Londres en octubre y a ti te gusta mucho, qué sé yo, pues Puccini. Y de repente tu favorita es Cristina Gallardo Domas. Y de la misma forma que inauguró hace dos temporadas, la temporada del Metropolitan en Nueva York, inaugura la del Covent Garden. O igual te gusta mucho la mezzosoprano Violeta Urmana y sabes que va a cantar, qué sé yo, pues Macbeth. y tú sabes muy bien que tú no tienes problemas de dinero. Entonces, fin de semana en Londres, muy bien.
Eso lo supones tú.
Lo supongo y creo que es una certeza y me alegro de ello, ¿no? Entonces, tú vas a Londres y tienes una exposición en la Tate Modern. Tienes una exposición de dinosaurios, de cartografía en el British Museum. Por la noche, si te estás quedando, qué sé yo, pues en el Savoy, es decir, puedes ir caminando al Covent Garden. Y los precios que se pagan, por ejemplo, para una Macbeth o una Bohème, no son, qué sé yo, pues 20 euros o 70 euros como aquí para Fidelio, ¿no? Es decir, son 250, 230, 180 libras esterlinas. Entonces, yo estoy convencido que de la misma forma que existe un catálogo de ofertas, ciudades culturales, escapadas de fin de semana, city breaks, Londres, París, Roma, Las Palmas de Gran Canaria, ¿por qué no? Tenemos uno de los mejores festivales del mundo en invierno. El próximo año vendrá Christoph Eschenbach dirigiendo a la Orquesta de Filadelfia, vendrá Lori Massel dirigiendo la Filarmónica de Viena, otra vez la Filarmónica de Viena, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, no sabemos el tesoro que tenemos, Ignacio.
Y además es el mejor clima del mundo, aparte de todo eso. O sea, sí, que si lloviese ya tendríamos suficiente cultura, arte y atractivo, sí, digamos, para un turismo erudito. Pero además tenemos el buen clima, tenemos una playa maravillosa y tenemos una gente pues amabilísima, que siempre es un factor importante dentro de las visitas turísticas. Yo te iba a pedir que cruzásemos rápidamente el Guiniguada,
sí,
muy rápido porque el tiempo apremia. Pasaríamos por la... Y a lo mejor te invito otro día y hablamos de los tesoros ocultos del otro lado del Guiniguada.
Con mucho gusto, son muchos también.
Pasamos por la Plaza Hurtado de Mendoza. Ahí está el Palacio Llarena también, en la calle Muro. ¿Cómo se llama
no,
ese?
No, la Casa Llarena está justamente en el Doctor Chill.
¿Y enfrente del SICA?
Enfrente del SICA.
Detrás de la Biblioteca Insular. Hay también un palacio ahí que está abandonado y que es muy bonito.
La Casa Quintana está justamente bien frente al SICA, justo, sí.
Luego tenemos el Hotel Madrid, hablando de hoteles.
Hotel Madrid, sí, sí.
El Gabinete Literario. Que es una obra...
Primer teatro de la ciudad, luego comprado por la Sociedad del Gabinete Literario.
Seguimos andando,
bajamos. La última remodelación de Massanet, etcétera.
Luego bajamos la calle Los Malteses, que no es por el nombre de los chocolates, de las bolitas de chocolate, ¿no? Sino por... ¿Vivían allí los de Malta?
Bueno, es las órdenes de Malta jugaron también, es decir, no solamente esa, es decir, las órdenes medievales en ese panorama juegan también un papel muy importante porque Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad-puerto, es un puerto importante y empieza naturalmente a aglutinar desde los primeros años de la conquista o de la incorporación a la Corona de Castilla, empieza a aglutinar judíos conversos, genoveses, florentinos, mallorquines.
Y esto, etcétera, lo vamos, etcétera, a dejar para un programa próximo. Llegamos a la calle Triana y volvemos al hoyo, que es donde cogimos a los turistas.
Pero antes habremos hablado, por supuesto, al menos mencionado, el nombre de don Benito Pérez Galdós, que nace en esa calle, es decir, en la calle
Esquina con Cano,
en el 10 de mayo del año 1843. Don Bien. Benito Pérez Galdós, bueno, el escritor más increíble después de don Miguel Cervantes Saavedra, y que los franceses a veces ya lo conocen porque lo quieren comparar con su famoso Balzac. Pero todavía hay diferencias.
Pues más adelante, querido Isidro, yo te voy a invitar para hablar de este lado del Guiniguada.
Muy bien.
Todo lo que hemos nombrado. Y para hablar también, que sé que lo conoces, de la época británica en nuestra isla.
Encantado de volver.
Porque no hay que olvidar que el primer campo de golf de España estaba en Escaleritas,
sí,
la Loma del Polvo, donde está ahora la iglesia Santa Isabel de Hungría, creo.
Sí, un poco en esa dirección, donde están las casas de coches que todos conocemos por ahí.
Luego el Club Inglés cumple 100 años, creo, ahora. Tenemos un cementerio británico inglés, tenemos Ciudad Jardín, coches que marcaron...
La iglesia anglicana.
Marcas de coches que marcaron nuestra historia, como los Morris, los Minis, los Hillman, los Austin. Luego, no hay que olvidar que todos crecimos con el chocolate Cadbury, con las natillas Persedaf, con las ambrosías Tunox, que luego está en la firma, pero todo esto venía de del Reino Británico.
Sí.
Luego tuvimos turistas como Agatha Christie, como Winston Churchill, En Londres están los Canary Docks, que son los muelles donde se vaciaban los barcos que iban, pues entiendo, con
productos de la Gran Canaria o de las islas. Sí.
Y bueno, a lo mejor de esto a alguien le surge la idea de crear un museo británico en nuestra ciudad.
Hay material suficiente, o si alguna vez, por ejemplo, se abre el Museo del Turismo, existe un proyecto, pero el proyecto parece que es largo, los británicos naturalmente... A los británicos se les dedicaría una parte de ese museo.
Me quitan el micro, Isidro, mira, me están diciendo que el tiempo se ha acabado, que nos hemos excedido, y fíjate que no hemos hablado casi nada.
No se puede hacer nada contra el tiempo, Ignacio.
Bueno, hemos hablado de tesoros artísticos, tesoros turísticos, el patrimonio de nuestra historia, de nuestro pasado, y por supuesto, evidentemente, es nuestra vida. Y como te dije antes, seguro que en próximos programas te pediré, por favor, que vengas para seguir hablando de estos temas que yo creo que a nivel personal para los canarios es muy importante, y a nivel turístico, evidentemente, también. Isidro, ¿qué te digo? Millones de gracias por haber estado aquí, por habernos guiado por nuestra ciudad con tanta exquisitez y con tanto... cariño y con tanta delicadeza, porque a mí, por lo menos, que estoy aquí en el estudio contigo, me has hecho ver la ciudad de otra manera. Espero decirte hasta pronto.
Muchas gracias y estaré encantado de volver.
Pues muchísimas gracias, Isidro. Yo voy a dar paso a Jezabel Artiles con nuestra sección El Guiri se queja, y vuelvo.
Bungalow 103 con Ignacio Moll.
El Guiri se queja.
Un canario suscrito al boletín digital del Patronato de Turismo de Gran Canaria nos escribe un poco molesto. Este oyente de Radio Canarias y lector del boletín dice que esta publicación tiene este mes un excesivo acento feminista, con frases como "hay que conseguir que todas las del despacho se mueran de envidia" o "no soy nada complicada, a mí me encanta la playa". Nosotros añadimos que sí que es cierto que, según la estadística, las mujeres tienen un papel decisivo a la hora de elegir las vacaciones familiares, un hecho que podría justificar estos comentarios. Sin embargo, este canarión apunta que toda la información se centra en las mujeres y que, si hubiese sido al revés, ya hubieran salido las primeras voces feministas. Termina su correo manifestando que una institución como es el Patronato de Turismo tiene que ser más cuidadosa con ese tipo de comentarios, ya que para vender turismo no hace falta caer en tópicos. Nosotros simplemente transmitimos el mensaje.
El Centro Comercial El Muelle está cambiando.
Moda, complementos, ocio y diversión, con amplias terrazas y multicines.
Todo en un entorno de lujo a orillas del mar.
Disfrute de 3 horas de parking gratuito.
Centro Comercial El Muelle. Experimente nuevas sensaciones con toda la familia sin salir de la ciudad.
Bungalow 103 mit Ignacio Moll.
Bueno, pues hasta aquí nuestro tiempo de hoy. El próximo jueves habrá más sobre turismo. Y como siempre, queremos recordarles que pueden volver a escucharnos el sábado a las 12 del mediodía y el domingo a las 8 de la tarde.
Y si se lo han perdido, también nos pueden descargar el programa a través de los podcasts, y pueden escucharnos, como siempre, a través de internet en laprovincia.es.
Sí, quizás anotar o decir que los podcasts, el récord lo tiene Gran Canaria Fuente de Salud, que es el que más se ha descargado hasta ahora. Simplemente tienen que ir a la página principal, laprovincia.es, y picar debajo de Radio Canarias, donde pone podcast, y se descargan el programa. Y como siempre, dejamos a su disposición nuestro correo electrónico, el 103103@epi.es. Jezabel, ¿nos despedimos ya?
Nos despedimos, como siempre.
Pues nos despedimos, un saludito a todos y bye bye, hagan turismo.
Hacer turismo.